Vamos a prestar una atención especial a la literatura y en concreto a una novela titulada El silencio de Galileo. ¿Tú ya sabes quién inventó el telescopio, Yera?
No.
No, pues yo te lo digo. Se supone que el italiano Galileo Galilei, pero también dicen que puede ser el alemán Hans Lippershey o los holandeses Zacharias Hansen y Jacobo Metius. No se sabe muy bien. Y una presunta descendiente de Galileo le va a encomendar a la doctora Isabeau de Bassy, una profesora de historia de la Sorbona en París, que investigue, A ver, ¿quién resolvió el enigma? ¿Quién descubrió el telescopio? ¿Fue Galileo Galilei? ¿Quién fue?
El inventor, va a ser el descubridor, vamos a decir.
¿Quién fue el inventor? Vale.
Claro.
Esta doctora va a enzarzarse en una aventura tremenda, bastante larga, la va a llevar por varios países europeos y va a hacer una serie de descubrimientos que cambiarán para siempre la historia de la ciencia occidental. Esto es lo que nos cuenta la novela El silencio de Galileo, escrita por Luis López Nieves, una figura de la literatura que hoy está con nosotros en Bogar Baila con Lobos. Es un narrador hábil y muy eficaz.
Sí, desde que publicó el relato histórico Seba, uno de los mayores éxitos literarios de Puerto Rico, Luis López Nieves no ha parado de ser aclamado por la crítica literaria internacional. Entre sus obras más originales, como las llaman, del siglo XXI, están, por ejemplo, la de Voltaire. Ahora no me sale el título, ¿te lo puedes creer yo, Seba?
El corazón
de Voltaire, exactamente. Y esta de que estábamos hablando, El silencio de Galileo, ha recibido muchos premios también y la aclamación de la crítica.
Bueno, pues Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos desde San Juan de Puerto Rico.
Bienvenido al programa. Y sobre la primera pregunta, lo de Galileo y el telescopio, ¿quién lo descubrió?
Ah, pues para eso hay que leer la novela.
Hay que mantener el suspense, está muy bien.
Mira, hay un misterio. Los historiadores a veces hacen cosas que a mí me sorprende mucho y mucha de mi obra la he dedicado a precisamente hacer esos cuestionamientos. Uh-huh. En 1508, perdón, 1608 en Holanda, Hans Lippershey, un alemán que vive en Holanda, pide una patente para el telescopio.
¿Sí?
Y luego 5 días después otra persona que vivía en el mismo pueblo en el sur de Italia, Zacharias Janssen, también pide una patente.
Uh-huh.
Y entonces los historiadores explican eso como una casualidad a mí, y eso es ridículo. Como si de pronto en el mismo pueblo, no sé, en las Islas Canarias, en un mismo pueblito, un día una persona descubría la cura para el cáncer y a los 5 días otra persona también, y que dijeran que eso es pura casualidad.
Demasiada casualidad, ¿no?
Entonces, una semana después, otra persona en Holanda, en el norte, también pide la patente para el telescopio.
Right.
Entonces, el historiador explica esto como pura casualidad. Claro, para el novelista esto... no puede ser una casualidad. Y entonces se dice lo que dicen los historiadores es que Galileo no inventó el telescopio, sino que le contaron que hay varias versiones, pero una de ellas es que se vendía el telescopio en Holanda como juguete y que el hijo de un amigo de él compró uno y ajá, estaba en Italia y vio al niño con el juguete y que lo vio el juguete, lo miró y fue a su taller y construyó uno. Y que así fue que Galileo construyó el primer telescopio. A mí todo eso me pareció tan ridículo que me parece que merecía una novela.
La verdad es que sí, una circunstancia un tanto surrealista y bastante ridícula, las cosas como son. Pero en la literatura en general de Luis López Nieves, le ha gustado siempre combinar lo histórico y lo contemporáneo, lo ficticio con la documentación real.
Sí, se le ve como fascinado también por la historia, ¿no? Y por esos intríngulis que tiene la historia, los personajes históricos.
Más que fascinado, yo que a Luis le veo un tanto descreído por la historia.
Sí, bueno, es que luego, como la novela anterior, por ejemplo, El corazón de Voltaire, pues surge porque leo que en la Biblioteca Nacional de París tienen en una urna el corazón de Voltaire, hace 200 años.
Sí.
¿Verdad? Esas cosas que pasan, como por ejemplo el cerebro de Einstein, que lo tienen no sé dónde guardado.
Sí.
Entonces, pues de pronto yo estoy leyendo eso y digo, ¿cómo sabemos que es el corazón de Voltaire? ¿Cómo sabemos que hace 100 años un conserje, un empleado de limpieza, una noche así, simplemente por hacer la maldad, o porque era fanático de Voltaire, pues sacó el corazón de la urna y metió el de un cerdo?
Uh-huh.
¿Cómo estamos seguros de que es un corazón? Porque no lo dicen.
Claro.
Entonces, ahí es que surge la novela, porque todo empieza cuando cuestionan la autenticidad del corazón y el presidente de Francia ordena que investiguen. Y entonces, yo escribí esa novela en diciembre del 2005, la publiqué en diciembre del 2005, y varios meses después El País publica una noticia donde habían hecho un estudio del ADN de los restos de Juana de Arco,
ajá,
que durante 700 años han reverenciado en Francia, han ido allí de peregrinaje a pedirle milagro y todas esas cosas, porque es santa.
Sí.
Bueno, pues resulta que los restos de Juana de Arco son huesos de gato.
De gato, fíjate.
Sí, yo salí en El País, no me lo creas, si no me creen, verifiquen.
Sí, sí, salió en los periódicos, lo recuerdo. Juana de Arco, los huesos de Juana de Arco eran de gato, sí, sí.
Los restos de Juana de Arco que tienen en la Catedral de Reims, creo que es, son huesos de gato. Y así, tanto mito, ustedes saben que en cada pueblito en Europa, en la Edad Media, tienen pedacitos de la verdadera cruz.
Sí.
Y si se sumaban todos los pedazos de madera de la verdadera cruz, tenían para hacer un edificio de 15 pisos, ¿no?
Uh-huh.
De altura. O sea, entonces, pues toda esa incredulidad me parece que cuando un historiador cae en la trampa, y entonces yo descubro que estos dos personajes que vivían en un pueblo del sur de Holanda vivían patio con patio.
Sí.
O sea, porque no vivían en la misma calle, pero eran calles paralelas, y cuando uno mira el mapa de la ciudad resulta que vivían patio con patio.
Ah.
Y uno le pide la patente 4 días después y los historiadores dicen que eso es casualidad. Pero ¿cómo es posible ser tan ingenuo?
Claro, ¿cómo es posible que alguien no se fije en esas cosas, verdad? En esos pequeños detalles.
La verdad es que, Luis, una frase tuya a mí me ha impactado. Dices, nos han engañado durante tantos siglos contando la ficción como si fuera historia, que yo lo que hago ahora es narrar la historia como si fuese ficción.
Claro, lo que pasa es que los ingenieros y los médicos y ustedes, los periodistas, todo, pues leen literatura para entretenerse, ¿no? Entonces, como yo trabajo en literatura todo el día, pues mi entretenimiento es leer historia. porque para mí literatura, digo, la disfruto muchísimo, pero es trabajo. Entonces todo el día o leyéndola o escribiéndola, entonces para cambiar, para hacer algo diferente, leo historia. Y es tanta y tanta la historia que he leído,
sí,
de cantidades masivas los últimos años, pero empiezo a ver un patrón, y es que leo un libro de historia de Roma y Julio César es un héroe, una persona admirable. Luego leo otra historia de Roma y Julio César es un tirano, despreciable. Luego otra historia de Roma y leo que Julio César es una combinación de ambos. Entonces me doy cuenta, pero espérate, ¿por qué esta es historia? ¿No? Pero la historia no tiene... ¿Qué tiene de objetivo la historia? ¿Qué tiene
de objetivo? ¿Sabes? Poco,
Que todo el color, pues si lo cuenta un español, por supuesto, normalmente un europeo, pues una gesta heroica y tal, pero y cuando lo cuenta Evo Morales, o cuando lo cuenta un indio de acá, un azteca, ¿qué puede pensar de Cristóbal Colón? No va a pensar que es una maravilla, va a pensar que como él empezó su tragedia, ¿no?
Pero Luis, así esto pasa que también en la actualidad, quiero decir, nosotros igual no nos damos cuenta, no nos percatamos de ello, pero Obama, por ejemplo, me imagino que dentro de unos siglos, para unos será la llegada de un libertador a la Constitución estadounidense, y para otros será, yo que sé, un villano que alcanzó ser presidente de los Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos tuvo la cortesía de, para este programa de hoy, ofrecernos un buen ejemplo, y es la invasión de Irak.
Por ejemplo.
Porque mi primera obra que me dio a conocer en Puerto Rico se llama Seba, ¿Sí? Que es un libro en que yo hago lo mismo con la invasión norteamericana a Puerto Rico. Claro, ustedes saben que Puerto Rico éramos parte de España hasta 1898, cuando fue invadido por el por Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. Entonces, aquí siempre se nos ha enseñado que recibimos a los norteamericanos con bombo y platillo, y con limonada, y abrazo, y con besitos y globitos, ¿no? Ah. Eso es lo que se le enseña a la escuela, en los centros de adoctrinamiento.
Sí.
Entonces, pues miren Irak. O sea, en Irak usted lee la prensa norteamericana y dicen que los iraquíes están locos de felicidad de que los americanos lo hayan invadido y que están tan contentos, que se sienten tan liberados. Y eso es lo que, eso es la versión oficial que usted lee y en grandes sectores de Europa, ¿no? Entonces, sí. Usted por otro lado dice, pero oiga, si están tan contentos con los norteamericanos, ¿por qué les matan 10 y 12 soldados diarios?
Sí, sí.
Claro. Así que, igual en Afganistán, ¿no? De que no quieren que los europeos se vayan porque temen por su seguridad. Entonces, ¿pero por qué le están matando a europeos todos los días? Entonces, hay que ver.
Hay contradicciones, sí, que no.
Y entonces, cuando el historiador se hace eco, porque una cosa es propaganda de la prensa, que de cierta prensa, ¿no? No de todas. Y otra cosa es que entonces el historiador se haga eco de eso.
Lo que pasa, Luis, es que la mayoría de las veces siempre se queda o siempre permanece y tiene más poder la versión de los vencedores.
Claro, de que la historia la escriben los vencedores.
Sí.
Y eso es lo que estamos viendo, que ahora mismo está, creo que está ocurriendo unos fenómenos, porque antes el control de la información era mucho más... era mucho mayor, porque, por ejemplo, televisión, pues lo que veía era uno o dos noticieros de televisión, uno o dos periódicos, una o dos fuentes de tal cosa, pero ahora el Internet y otra tecnología ha hecho, por ejemplo, cuando lo de Irán, etcétera, pues un acceso a la información tan diferente que ya no es tan fácil imponerle una versión monolítica, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que estaba haciendo con el silencio de Galileo, con el corazón de Voltaire, con Seba, ¿verdad? Cuestionando. Y a mí me pareció, para mí, mi esposa cuando me dio el artículo ese, me dice, mira esto, de que los bufetes de Juana de Arco eran huesos de gato, y yo nos quedamos los dos mirándonos así, tan pasmados, ¿no? Porque era lo que yo acababa de escribir, creo que la novela no había salido todavía, ¿no? Entonces, eso, pero eso está... Hay una desmitificación que es necesaria, porque es necesaria.
Y me da la sensación, no sé si lo has comentado alguna vez, de que esto puede llegar a ser una trilogía. No estábamos hablando antes de ese relato histórico de Seba, pero tus novelas, El silencio de Galileo, El corazón de Voltaire, de que te falta una tercera y cerrar una trilogía.
Sí, lo que además llamó la atención del corazón de Voltaire es que es lo que era las cosas que, bueno, la razón por la cual le destacan la originalidad de la novela es que se escribió, y yo la escribí toda en correos electrónicos, precisamente hablando ahora de eso, de la tecnología, de las diferencias. Yo me propuse, yo había escrito cuentos epistolares antes, me gusta mucho el tipo de cuento ese basado, la narración basada en cartas.
Sí,
y
sí.
Yo empecé la novela, El corazón de Voltaire, como con cartas normales. Pero de pronto dije, ven acá, si yo hace más de un año y medio que no escribo una carta, y se le déjame cambiar, y me dio con experimentar, y bueno, es una novela epistolar, ¿verdad? Como se ha escrito desde hace 300 años, pero con la diferencia de que las cartas no son normales, no las lleva una mula, ni un carro, ni un avión, ni un barco, sino son correo electrónico.
Sí.
Ahí trae una diferencia tremenda en la narración, porque de pronto no había limitaciones de tiempo ni espacio. Un mensaje podía llegar de Francia a la Argentina en 15 segundos. Y la respuesta podía llegar 15 segundos después.
Sí.
Entonces, bueno, El corazón de Voltaire, describí todo en correo electrónico, eso llamó mucho la atención, sobre todo muchos jóvenes que no les gustan muchas veces leer, pero de pronto se veían esta novela que era todo correo electrónico, y por eso ya la pusieron aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, el Departamento de Educación lo puso como libro de texto. Entonces, pues...
Pero eso tiene que ser, Luis, eso tiene que ser, para el escritor, me refiero, tremendamente complejo de escribir, ¿no?
Te pone unos retos, una camisa de fuerza y no desafío, pero yo creo que eso frecuente, los artistas, bueno, ponemos desafíos y... yo diría, ahora como yo, porque fíjate, no hay un narrador que pueda centralizar la información, que pueda... Entonces, los personajes, por medio de sus correos electrónicos, tienen que caracterizarse, que ambientar, que hacer todo. Uh-huh. Y bueno, pues parece que los lectores quedaron satisfechos por la forma en que lo hice. Sigue un gran desafío y por eso entonces decidí hacer lo mismo en El silencio de Carileo. Uh-huh. Y ya lo veo como una serie... algo así como pues la comedia humana de Balzac, no me estoy comparando, por favor, pero simplemente en el sentido de sí. que la comedia humana, ustedes saben que son como 100 y pico novelas de la serie de Balzac, no voy a escribir 100, pero no. Que usa los mismos personajes que en una de las novelas son protagonistas y después, por ejemplo, aparecen en una escena secundaria en otras novelas. Entonces uno dice, ah, mira quién está ahí, ¿no? Pero ya, entonces, pues eso es lo que hice con El silencio de Carileo, que use los mismos personajes, algunos de los personajes, pero en otra función.
Lo que pasa es que, claro, Arantxa Ayera, daros cuenta de una cosa. Estamos hablando con un gran escritor, con... un esclavo, a veces, de la literatura, Luis López Nieves. Porque es cierto, Luis, que cuando te pones delante del ordenador a escribir una novela, ¿puedes estarte hasta 18 horas seguidas escribiendo?
Sí, yo estaba a veces hasta 24 corridas, hasta caerme. Eso es un apasionamiento y cuando uno... está metido en ese mundo, uno realmente se transporta, eso es lo que llamaban inspiración los poetas románticos, pero realmente es simplemente un, como pasa con cualquier cosa que uno disfruta, ¿no? Uno se mete en ese mundo, entonces, como es novela histórica, pues, por ejemplo, Galileo, que es el siglo XVII en Italia, transcurre mucha de la acción, pues uno se va a ese mundo y es tan delicioso porque el mundo como uno lo ve, uno lo crea, que pues nada, siempre he trabajado así, bien intensamente y tengo un horario muy raro, soy nocturno, yo me acuesto todos los días a las 6 de la mañana y me levanto a las 12 del mediodía. Eso de niño he tenido problemas para despertarme, siempre fue una tortura para mí despertarme temprano, así que parece que uno de los genes lo tengo.
¿Eres una ave nocturna?
Una ave nocturna, absolutamente.
Muy bien, pues dejamos aquí la conversación de momento. Podríamos charlar mucho más con Luis López Nieves porque es una gozada hablar con él, pero lo que también es una gozada y un placer es leer ese libro, El silencio de Galileo, una obra en la que se entremezcla la ciencia y el misterio, la invención, la documentación, lo que es real, lo que es irreal. Ay, todo se debe a la imaginación de este escritor. Luis, ha sido un auténtico placer tenerte como invitado en nuestro programa.
Gracias, muchas gracias a usted y a todos los radios escuchas. Ha sido un placer hablar con ustedes.
Un abrazo.
Y hasta pronto.
Y a leer los libros de don Luis, ¿eh?
Claro.
Saludos desde San Juan de Puerto Rico.
Agur.
Agur, agur.